Desde hace un año, desde diciembre de 2021, Uruguay tiene exportaciones de carne carbono neutral. Vamos a tratar de entender de qué se trata, ¿no? Cómo hace Uruguay para vender neutralidad climática en su producción de carne. Quizás ya hay una cantidad de términos que se perdieron un poco si no están en el tema, ¿no? Y también, nuestro entrevistado en el día de hoy, que nos acompaña habitualmente en estos temas, vamos a tratar de entender cuáles son los riesgos para el país y las empresas de Uruguay si no se hace bien esto que se está haciendo de la neutralidad climática en la exportación de carne. Diego Martino, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
¿Cómo andás? Diego es doctor en geografía, fue coordinador y autor de varios reportes de evaluación del estado de ambiente de Naciones Unidas, ambiente a escala global y regional. Y estos temas medioambientales hemos hablado muchas veces aquí en No Toquen Nada. Hoy nos toca el tema de nuestra producción de carne, ¿no?
Sí, quizá muchos uruguayos se desayunaron con este tema.
Con carne,
muchos probablemente desayunan con carne. Les cayó una ficha grande cuando salieron las declaraciones de Bill Gates dando una entrevista a la revista del MIT allá por principios del 2021 a propósito de la publicación de su último libro. Pero lo cierto es que la cosa ya venía de antes, más allá de ese hito. ¿Cuándo podríamos decir, Diego, que se instaló el tema de las emisiones de la ganadería como cuestión relevante en este panorama en el que hablamos mucho de cambio climático?
Sí, en realidad viene bastante antes de Bill Gates, y viene bastante antes de Bill Gates la relación no solamente con el cambio climático, sino con el tema ambiental. No sé si se acuerdan, pero allá por los años 90 se decía que por cada hamburguesa que uno consumía, se consumían tantos campos de fútbol de selva. Esto es porque, no en Uruguay, pero en algunos lugares, para la producción de carne, particularmente en los 90, se cortaba selva para generar el espacio, para generar las pasturas, para poner ganado. Entonces hubo toda una campaña, si mal no recuerdo, de la de Greenpeace en los años 90, para poner de manifiesto esa relación que había entre el consumo de carne y el daño ambiental. Después, a medida que fueron saliendo nuevos informes que mostraban los vínculos entre las emisiones de gases de efecto invernadero producto de la ganadería y el cambio climático, el tema pasó a estar mucho más en boga por el vínculo con el cambio climático. Hubo un reporte, si mal no recuerdo, es el de la larga huella del ganado, la larga huella de la ganadería, en el cual mostraba cuáles eran esas emisiones de gases de efecto invernadero de la ganadería. Ahí hay que clarificar algunos puntos, ¿no? Porque se habla de carne carbono neutral o de clima neutral. El término más correcto, si quiere, es el de clima neutral, porque carbono neutral, carbono es uno, dióxido de carbono es uno de todos los gases que hay.
Y de hecho no es lo que más emite el ganado.
Exactamente.
Es metano sobre todo.
Es metano sobre todo, que es de lo que hablaba más temprano de los eructos de las vacas. Entonces, ahí hay que diferenciar. Hay distintas formas de medir esas emisiones, desde que lo que Uruguay está neutralizando, por ejemplo, es desde la cuna a la portera, ¿no? Todas las emisiones que se producen desde que nace el ganado hasta que llega a la portera. Pero las emisiones se dan desde que nace el ganado hasta que llega al plato. Entonces, ahí hay todo una cadena para analizar cuáles son los gases. Y ahí hay muchos gases de efecto invernadero. Está, por la fermentación entérica está el metano. Bueno, hay distintos componentes.
Sí, el estiércol,
el carbono,
por
el estiércol. Dependiendo de dónde se esté produciendo esa carne, se producen más o menos de esos gases por el tipo de producción. Entonces, se engloba todo en carbono neutral, porque viene a ser algo así como carbono equivalente, que serían los gases de efecto invernadero. Uh-huh. Pero hay muchos gases involucrados.
Pero hay dos problemas claros que marcás con la producción de ganado para alimentación. Un Uruguay no lo tiene, que es la deforestación. El otro, estamos metidos evidentemente en el tema, ¿no?
Sí, y ahí es interesante porque, bueno, después podemos hablar un poco de esa ventaja comparativa que ustedes algo mencionaron del bioma en el que estamos, que Uruguay no tiene esa parte. Hay una parte importante que a nivel global es más o menos un 7%, y es que de esas emisiones que se produce por la producción de ganado, hay un porcentaje que viene de lo que hablábamos un ratito, de la corta de bosque, más o menos un 7%. ¿Por qué? Porque se cambia el uso de la tierra para producir ese ganado. Entonces eso, cuando se corta el bosque, se emite, entre otras cosas, CO2. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando se habla, primero, de la cantidad de un gas o otro, y segundo, cuando se habla de la ventaja comparativa que tiene Uruguay, pero eso lo podemos ir analizando ahora.
En todo caso, para ir entendiendo los conceptos, ¿qué es la neutralidad climática?
La neutralidad climática es cuando tiene dos componentes. Por un lado, y la neutralidad climática puede venir para el ganado, puede venir para una persona, puede venir para una empresa. Lo que se busca es reducir, tomar acciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero lo más posible, y aquellas que no puedo reducir porque tengo que seguir operando de alguna manera, las compenso, se hace lo que se llama en inglés un offsetting, se compensa con una compra de una remoción de gases de efecto invernadero que haya habido en otro lado. Entonces, si ponerle, yo emitía 100 unidades de gases de efecto invernadero, empiezo a mejorar mis procesos de producción y bajo a 80. Sigo emitiendo 80. ¿Qué hago? Esos 80 voy y compro en el mercado en algún lugar que hayan removido 80 en un proyecto que busca remover gases de efecto invernadero de la atmósfera.
Bien, la remoción básicamente es que es captura de
captura
de carbono.
De carbono. Sí, hay distintas formas. En realidad hay captura de carbono y hay lo que se llama dejar de emitir. Entonces yo cambio un proceso productivo y yo empiezo a emitir menos de lo que hubiera emitido sin ese cambio. Y con eso yo también puedo generar créditos.
Acá en Uruguay, y aquí en el programa en particular, hablamos sobre este tema con Walter Bethgen, profesor de la Universidad de Columbia, ex integrante del panel intergubernamental de cambio climático y actual vicepresidente del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, que explicó que sistemas como el de Uruguay pueden argumentar que están en equilibrio respecto a emisión y captura de gases de efecto invernadero. Y en una línea muy similar, esto dijo el ministro de Ganadería, Fernando Matos, en la presentación oficial, junto a la empresa Marfrig, del sistema de medición de huella de carbono para la industria cárnica. Esto fue a mitad de este año, en el mes de junio.
Tenemos un balance de emisiones, y que además nuestras emisiones se desintegran en la atmósfera en un plazo bastante más corto que la acumulación del carbono atmosférico, fruto fundamentalmente de la quema de los combustibles fósiles, que ese sí dura 1000 años, mientras que lo nuestro dura 10 años y va dentro de un sistema de captura, mientras el otro es un sistema acumulativo que permanece. Claro, ¿cómo podemos revertir rápidamente la tendencia de incremento de la temperatura global solamente tocando el tema del metano? Eso no quiere decir que nosotros seamos los culpables, porque además tenemos el aval de que tenemos que producir los alimentos para alimentar la población.
Hay dos elementos principales. Uno, que lo hablábamos con Walter, ¿no? El metano tiene un importante efecto, mucho más fuerte que el carbono, en el efecto invernadero, en el calentamiento global, pero también dura mucho menos tiempo en la atmósfera. Esto es lo que decía Matos. Pero además habla de esto, de un sistema que captura al mismo nivel que emite, como el uruguayo. Ahí la forestación uno supone que está jugando un papel clave. En todo caso, ¿cómo ves esta forma? Forma de verse a sí mismo de Uruguay en el tema.
Sí, es cierto, hay un balance, o sea, Uruguay como país en esa producción tiene emisiones por un lado de ganado y remociones por el otro lado de la forestación. Ahora, ¿ese balance significa que la carne sea carbono neutral? No, significa que Uruguay está balanceado en sus emisiones y en sus remociones. ¿Por qué no es lo mismo que decir que hay un balance o una carbono neutralidad? Porque esas plantaciones no tienen créditos de remociones, no se hicieron esas plantaciones para, no hubo una adicionalidad, que ahora podemos hablar de eso, que fue lo que motivó que se generaran esas plantaciones. Esas plantaciones se hubieran generado con o sin la intención de bajar las emisiones o de secuestrar carbono. Entonces sí.
El eucalipto y lo forestal es un proyecto, hasta un proyecto país se puede decir, ¿no? Que tiene décadas, varios gobiernos, además, y no estaba armado como que tuviera que ver con el cambio climático, sí, un proyecto económico, un proyecto del...
Sí, no creo que a nadie se le hubiera pasado por la cabeza ya en la década de los 80. Sí, claro. que podía ser para remover.
Pero está ahí, eso está ahí.
Pero está ahí, entonces sí, es cierto, Uruguay emite y secuestra por otro lado y hay ahí un balance, pero eso no hace que toda la carne del Uruguay sea carbono neutral, por algo, o clima neutral, por eso es que cuando un frigorífico quiere certificar la carne, no dice, hacemos en Uruguay que hay balance, no, tiene que ir, certificar, eso tiene unos pasos que ahora podemos ver, y comprar remociones por otro lado. Igual hay algo interesante.
Comprar quiere decir a empresas que secuestran carbono, digamos, sí, que están en el ámbito forestal, en el rubro forestal, y vos le puedes comprar. Comprar para vos ser ambientalmente amigable y tener esa neutralidad.
Hay gente que remueve o consigue certificados por ese cambio de norma de producción. O por otros motivos, y las pone a la venta en el mercado. Entonces yo que hice todos mis esfuerzos para reducir las emisiones, pero todavía sigo emitiendo y quiero neutralizar, voy y le compro a ese.
Capaz que es un paréntesis, lo cerrás rápido si quieres, pero a los negocios forestales, aquellos que empezaron en la década del 90, que siguieron creciendo, esto les cayó como un extra, digamos, una rentabilidad extra, capaz. ¿Pueden vender algo más o no?
No, las plantaciones que empezaron hace, o sea, que están desde los 90, desde 2000, no son las que logran la certificación. Porque para lograr la certificación, uno tiene que demostrar este concepto de adicionalidad. ¿Qué es esto de la adicionalidad? Es, el negocio no hubiera ocurrido financieramente.
Lo hicimos por esto. O además por esto.
No hubiera ocurrido si yo no tuviera estos ingresos extra por la venta de certificados. Y eso es muy difícil de calcular y es uno de los temas, para mí, riesgosos. Y que hay que meterse a fondo a estudiar para poder sentirse avalado. Y después podemos contar de algunos ejemplos de certificaciones y de empresas que neutralizaron que le salió un poco mal.
Sí, no acá en Uruguay, pero por ejemplo, solo para agregar un detalle respecto a esto, uno de las marcas de carne carbono neutral que Uruguay exportó, concretamente la primera fue en marzo de este año, fue la marca Versión Cero, que es una alianza entre Breeders and Packers Uruguay, uno de los frigoríficos importantes del país, y Montes del Plata, una empresa que es una industria de celulosa, pero además uno de los principales tenedores de tierras forestadas. Es claro.
Sí, el vínculo entre ambas es claro. Y no solamente por esto, ¿no? Hay cada vez un vínculo mayor, hay cada vez más silvopastoreo, ¿no? Sí. Esa mezcla de ganado dentro de producciones forestales. O sea que es un cierre del vínculo. Y no se da solo en Uruguay. Incluso en Brasil, una parte importante de la carne que se está certificando con plantaciones de eucaliptus que se hacen en los mismos predios ganaderos. Son plantaciones que tienen, para poder ser certificadas, tienen que demostrar esta adicionalidad y muchas, o en su mayoría, van a muebles o utensilios de madera, que es lo que garantiza de cierta forma que ese carbono quedó metido en la madera y no se va a emitir a la atmósfera, porque un mueble va a demorar más en volver a la atmósfera de lo que demora un papel.
Claro, eso es un tema sobre todo por cómo vemos, quizás no tanto por el destino concreto, que eso habría que verlo con datos de la madera en Uruguay, pero en general nosotros cuando vemos eucaliptus y pensamos en pulpa de celulosa, y eso no sería, digamos, una retención muy duradera de ese carbono.
Claro, y ahí entra el otro efecto complicado y que habría que estudiar a fondo. Cuando un frigorífico va y compra una remoción, es recomendable que no solamente mire el sello, porque todas estas vienen con sello de una certificadora que dice esto está certificado por esta certificadora, que se remitieron y que están bien, bien medidas. Yo, si fuera el dueño de un frigorífico, no confiaría solamente en el sello, porque lo que decía, una cadena de supermercados, una cadena de venta de hamburguesas, estas son dos del Reino Unido. Se investigó de dónde se habían generado esas remociones, y la conclusión que llegaron es que esas remociones eran bastante dudosas, o bien por la metodología que se había utilizado, por más que estaba certificada, o bien por el lugar que habían elegido, por las consecuencias que podía tener sociales y ambientales. Entonces, es recomendable para quien está certificando que tengan en cuenta que esto pasa a ser casi como parte de su producción. Es un poco responsable también de ese lado al estar comprándolo. Incluso ahora, en Australia, pasó con una cadena de supermercados del Reino Unido, que es interesante porque ellos no lo compraba el productor de carne, sino que el supermercado se encargaba de hacer la neutralización.
Claro. Tercerizaron eso sin seguirlo detenidamente o sin estar atentos a qué pasaba.
Confiaron en el supermercado. Claro. Y uno de los productores de carne estaba muy molesto, decía que estos tipos empiecen a hacer bien las cosas porque me dejan mal a mí. O sea, compraron unas remociones que no son de buena calidad, hubo una investigación periodística, esto no quedó muy bien, que empiecen a trabajar mejor en esto.
Es muy interesante lo que decís, porque acá alguien escribe, el campo dejen las vacas tranquilas, citadinos y demás, pero es muy interesante lo que decís, porque acá hay una advertencia de cosas que ya pasaron. Vos en el Reino Unido, Australia, que son frigoríficos, que quieren hacer las cosas bien, quieren tener esta neutralidad, pero al no verificar o no tener bien claro dónde están comprando, ¿no?, esa remoción, pueden pegarse un tiro en el pie. Porque exacto, se ponen con sí, una sí, campaña en contra en donde quieren vender en el exterior. Esto no es acá, es en el exterior el negocio, ¿no?
Sí, sí, evidentemente. Claro, es para venta en el exterior. La otra era una cadena de hamburguesas, que es una cadena de hamburguesas que vos mirás lo que están buscando y lo están haciendo bastante bien. Están reduciendo sus emisiones, están tratando de meter mucho, y con esto me va a ganar un montón de enemigos, sí, la carne vegetal, sí, que no es la carne, no es la de laboratorio, ¿no? Es una
hamburguesa. No, esas son imitaciones a partir de material vegetal de la carne, pero no la carne esa criada en laboratorio.
Y están logrando que se consuma más de eso, lo cual obviamente nosotros como Uruguay no nos sirve, pero es una cadena de venta de hamburguesas que está haciendo, tratando de hacer las cosas bien. Y se encontró en este lío, que se lo compró por haber ido a neutralizar un lugar, es un lugar en la selva amazónica, en el que la investigación concluye que realmente esa adicionalidad no existió. Ese lugar probablemente hubiera seguido siendo bosque, aunque, esto es el caso contrario, no es que plantaron, sino que se mantuvo el bosque. Vos podés, si vos tenés, imagínese un lugar lleno de bosque, que se empieza a perder, vos sabés que en algún momento ese lote que queda se va a perder. Si vos lográs mantenerlo, te certifican. Mantuviste eso gracias a que te di los créditos de carbono, pudiste pagar para que no se deforeste, etc. Entonces te dan ese crédito de carbono. Y lo que decían es, ese lugar no se hubiera deforestado nunca. Bueno, esta gente que compró esa adicionalidad, esa compensación por ese lado, después le salió el tiro por la culata. Bien.
Y es un tema, ¿no? Porque por lo general, si uno ve las noticias, las presentaciones oficiales de las empresas, incluso esta última donde participó el gobierno junto a Marfrig, se habla poco de la parte de captura. Hay mucho más foco sobre la emisión, el ganado y las formas de producción de carne en Uruguay, pero está muy poco problematizado, muy poco sobre la mesa este tema de cómo se compensan, de cómo se cumple, digamos, el otro lado de la ecuación respecto a las emisiones.
Y ahí, ahora voy ahí, pero quiero solamente porque mientras está fresco el audio, se escucha mucho esto de tenemos que producir carne para alimentar al mundo. Yo creo que es un discurso un tanto peligroso, porque si nosotros miramos, la carne y la leche son el 18% de las calorías consumidas en el mundo, pero utilizan el 83% de la superficie de producción y son responsables del 60% de la producción de gases de efecto invernadero. Entonces, si queremos...
Es el panorama de la producción de alimentos.
En el panorama global, ¿no? En el panorama global, las calorías que vienen de la carne y de la leche son 18% y generan el 60% de las emisiones de alimentos. Entonces, si nuestro objetivo es alimentar al mundo, la producción de carne no es el camino a seguir. Con esto no estoy diciendo que no tengamos que producir carne, todo lo contrario, yo creo que Uruguay, por el lugar en el que está, por el bioma en el que está de praderas, es mucho más ambientalmente amigable, por decirlo en un término muy, muy general, que producir eucaliptos. Y es mucho más ambientalmente amigable que producir ganado en algún lugar de Centroamérica que es bosque, o en algún lugar de Brasil que era bosque, etcétera, etcétera. Entonces, con esto estoy, por el contrario, dando para adelante la producción de carne a los que decían que éramos citadinos, dándole para adelante a la producción de carne en Uruguay.
Pero no la podemos defender como país sin conciencia de estos datos.
Y lo que genera esto es, una de las ventajas que tenemos es que, en términos de biodiversidad, somos mucho más amigables que otras producciones, que otros lugares donde se produce carne al cierre, etcétera, etcétera. Pero si nosotros en la cadena o en el sistema productivo ahora estamos integrando los eucaliptus, de cierta forma nos estamos comprando los impactos ambientales de los eucaliptus. Y por más que la certificación diga que estas plantaciones que se usan para certificar no producen daños en la biodiversidad, peor, lo que dicen es que mejoran la biodiversidad, lo cual puede entrar a cualquier biólogo, le va a decir que es una locura. En cierta forma nos estamos comprando esa parte del problema de biodiversidad. Entonces, hay que medir bien cómo se hace. Y hay temas interesantes para trabajar. Walter les puede hablar muchísimo de esto. Dentro del propio predio, con el manejo de las pasturas, la forma de manejo de las pasturas. Hay un montón de carbono que se puede absorber en el subsuelo si nosotros manejamos las pasturas de una forma u otra, etcétera. Entonces, hay alternativas para hacerlo mejor.
Bien, Diego Martino estudió, laburó este tema, incluso preguntó a la gente que hace los certificados para venir a comentarnos acá. Es interesante que Paz, Diego, como resumen, que se explique. La gente puede estar leyendo esto, Uruguay exporta carbono, carne neutral, y dice, qué bueno, esta es la producción de eucaliptus, y se compensa con el... ahora nos viene bien para la producción de carne, podemos tener este sello medioambiental, tenemos neutralidad climática. Vos nos estás diciendo... que lo que está haciendo Uruguay esté mal, simplemente algunos puntos haciendo foco, poniendo la lupa en algunos puntos. Uruguay, para hacer esto, se está atando a la producción de eucaliptus con algunas dudas.
Sí, no, no está bien lo que decís, pero ahí se le quitaría el Uruguay. Yo creo que es los... Porque yo no creo que esté Uruguay apostando a esto como país, ¿no?
Bueno, ahí te lo decía porque, claro, en la presentación de esta huella estaba el gobierno uruguayo a pleno, todos los ministros.
Sí, secretario de Presidencia, el ministro de Ganadería.
Y en la presentación de Manfred también estuvo.
Por eso,
pero claro, es un apoyo de por presencia, pero yo no sé si es un apoyo, por ejemplo...
Es un sello país, digamos.
Exacto, exactamente.
Okay, está bien, pero con la metodología. Entonces, digamos, las empresas estas se están atando a la producción forestal para mostrarse amigables con el medio ambiente.
Sí, o podemos decir, están buscando el lado positivo, porque yo creo que es un primer paso que puede verse positivamente. Están buscando la forma de captar mercados que pagan una prima por esta carne, lo están haciendo, están con buenas intenciones queriendo hacerlo, pero yo creo que deberían prestar un poquito más de atención a la parte de del lugar donde están consiguiendo esa neutralización a las plantaciones. Porque hay alternativas.
No toquen nada.
Algunos mensajes a propósito de lo que estaba comentando Diego Martino, esta neutralidad climática, la exportación de carne carbono, ¿cómo se dice? Carne carbono neutral, ¿no? Sí. Está bien, por más que no es carbono
exactamente. Es carbono equivalente.
Bueno, está bien. Sí, carbono equivalente o clima neutral.
Clima neutral, sería, está bien. Y varios se quedaron con la nutrición y las calorías. Calorías es una cosa, otros son los aminoácidos esenciales que aporta la proteína animal, una cosa es lo cuantitativo, otra lo cualitativo en nutrición. Todo bien con las calorías, pero la fuente de proteínas por excelencia es la carne. ¿Vos querías decir algo más de las calorías?
No, o sea, pues no tengo el dato ahora, pero podemos ver cuánta proteína sí aporta y cuánto espacio ocupa. De vuelta, estos son números globales. Esto, claro. Porque en Uruguay hablar de la carne es delicado. Yo hace unos cuantos años fui vegetariano y lo sufrí. Ya no lo soy más. Entonces, hay mucha sensibilidad con la carne. Pero es distinto producir carne en Uruguay que producirla en otro lugar. Pero lo que hay que tener en cuenta es, si queremos alimentar al mundo con la producción mundial de carne, vamos mal.
El ciclo de carbono, cuenta un oyente acá, opina, en los sistemas de producción no debería implicar solamente evaluar el flujo, captación, emisión, sino también el stock, cantidad de carbono estoqueado en el sistema. Si medimos solo lo primero, se deja de considerar una parte quizá más importante, si lo que se quiere es revertir en algo la situación. Los sistemas pastoriles que incrementan la materia orgánica del suelo y vida del suelo, junto el volumen de planta de forraje, aumentan en grandes proporciones el carbono captado y estoqueado.
Sí, creo que lo decía Diego con el manejo de pasturas y la posibilidad de capturar más carbono en el subsuelo.
Exacto. Esa es la alternativa que decías.
Bueno, sí, esa es parte de la alternativa, porque no es un manejo de todo el predio, no solamente...
Pero esto
parte
hemos hablado también con quien lo están haciendo en Uruguay.
Ganadería y clima.
Yo lo diría planes piloto, pero no está extendido a todo el país.
No, claro, tiene que ver con metodologías de trabajo que pueden ser relativamente sencillas, pero que tienen que ser incorporadas por los productores en su manejo del ganado, y ahí está uno de los grandes desafíos.
Exacto, hay un proyecto de ganadería clima inteligente muy grande que hace tiempo que está llevando en Uruguay, que está haciendo investigación. Walter Rubetti la mencionaba,
sí, hablamos
acá,
con ellos, además,
de
acá.
Punta en cuanto a las emisiones.
Es otra forma de producción, para decirlo de alguna manera, otro manejo del ganado y el pasto, para que capte más carbono en esa misma producción.
Sí, lo que decía en el mensaje, lo de los flujos y lo del secuestro, vos al manejar las pasturas de forma distinta, vos aumentás la cantidad de secuestro de carbono en el suelo, y eso te hace que aumente tu stock de carbono en el suelo y vos en el neto, digamos, tengas menores emisiones.
Complementaba a este oyente diciendo, se ve que está en el tema, además, se debería estimular y financiar manejos que tiendan a aumentar la materia orgánica en el suelo, y esto implica que el dinero llegue directamente a los productores que los implementen, que en Uruguay los ganaderos criadores son en su gran mayoría familiares. Está bien la mirada esta, porque cuando miramos el ganadero no nos damos cuenta del productor que
los productores familiares en los peores suelos, que son los que alimentan al sistema de terneros, tienen esa configuración, que no es la misma en el resto de la cadena.
Bueno, bien, esta era una mirada que queríamos tener de Diego, porque habíamos tenido a Walter Betgen, y vamos a volver a tenerlo, y capaz los invitamos a venir juntos, ¿no?, a debatir este momento. Diego decía, no es una postura país, es una postura hoy de las empresas de carbono neutral, pero está bien, el país la está respaldando.
Está involucrado
claramente,
el gobierno,
sí. Se involucra el gobierno, así que es muy interesante tener estas visiones, y por lo menos prender las lucecitas amarillas de algunos riesgos, o las luces verdes de otras alternativas, como se está manejando acá, ¿no?
Exacto, sí, alternativas que además no lo mencionamos, y creo que hay que mencionarlo, podemos seguirlo en la próxima. Vos nativo. la integración del bosque nativo en esta ecuación sería súper interesante, porque así como el eucalipto secuestra, el bosque nativo también secuestra.
Sí, de hecho está el bosque nativo como uno de los objetivos que puso Uruguay en sus bonos climáticos, a mantener, estoy haciéndolo de memoria, mantener la superficie hace algunos años para el momento en que haya que pagar los bonos, y si no logra cumplir ese objetivo tiene que pagarlos más caro.
Sí, pero está también el otro lado, si aumentamos en determinado porcentaje hay un descuento. Pagamos más barato, entonces ahí tenés una ecuación buena, o sea, vos aumentás el bosque nativo, genera sombra para las vacas, además, secuestrás carbono, podés generar un poco de carbono neutralidad, depende cómo se haga eso, y además pagas menos de deuda.
Diego Martino, gracias por este rato por acá. Te volveremos a encontrar año que viene. Un abrazo.
Nos vemos.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.